3 weeks ago, practical, non-theological, and it has to do with gratitude. And too many American teenagers are not teenagers that are grateful. And this will be the topic of the sermon this morning. The consequences of being ungrateful and what happens to you when you're not grateful. En esta mañana, queridos, quisiésemos terminar esta serie de mensajes que comenzamos hace 3 semanas. Mensajes prácticos, no necesariamente teológicos. A ver, ¿quién se acuerda cuál fue el primero? Espero que alguien se acuerde. ¿Endulza qué cosa? Endulza tus palabras. La semana pasada hablamos de cómo reaccionar al dolor ajeno, al dolor de los otros. Y hoy vamos a hablar de algo, queridos, que parecería que estamos en la temporada incorrecta. Porque hoy vamos a hablar acerca de la importancia de ser agradecidos y las consecuencias de no serlo. Lo que pasa en este país es que muchas veces esperamos solamente una semana al año para hablar de agradecimiento. Pasa lo mismo con muchos matrimonios que esperan solamente una semana al año para ir a algún retiro matrimonial cuando el matrimonio ya se está acabando. Así que hoy, queridos, vamos a hablar de algo que parecería que no fuese dentro de la estación, y el título del mensaje de esta mañana es Siempre Agradecidos, Always Grateful. Saben, ayer cuando íbamos a la casa, en la 237, había una señal que decía, mañana hay un evento en el Levi Stadium, el tráfico va a estar pesado. Y meditaba yo en ese anuncio un poquito. Y es importante ver, queridos, cómo el mundo se vuelca a muchas actividades seculares. Y pensaba yo, qué lindo fuera si nosotros pusiésemos el mismo esfuerzo en venir a una iglesia. Qué lindo fuese si cada vez que hablásemos de algo espiritual, la gente tuviese ese mismo énfasis. Y en esta mañana, al ver la iglesia repleta, le doy gracias a Dios. Usted pudo haber estado en muchos lugares diferentes, pero usted eligió estar aquí en la casa de Dios en esta mañana y vamos a orar que reciba una bendición. Quisiera repetir algo que he repetido mucho también, el andar de iglesias en iglesias mata la espiritualidad de cualquier persona. Así que en esta mañana yo te agradezco en el nombre de Cristo Jesús que hiciste una cita con Él. Y te pido que no sean mis palabras, le pido a Dios que no sean mis palabras, sino que sean sus palabras al exponer el mensaje de Dios en esta mañana, siempre agradecidos. Hemos tenido ese tema a través de la música y quisiera ahora que nos preparásemos, que preparásemos nuestros corazones al escuchar una canción que habla acerca de que a Dios sea la gloria. I'm going to invite you now to forget about the troubles of the week. Okay. Cualquier cosa que te pasó durante la semana, cualquier problema, olvídate de ese problema. Tú tenemos unos minutos, unos 25 o 30 minutos en esta mañana cortos de darnos una cita con Dios y de aprender algo maravilloso de Él. Y antes de eso, abramos nuestros corazones, preparemos nuestros corazones con esta música. A Dios sea la gloria.
¿Cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que yo soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. Adiós. Sea la gloria. hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendida siempre solo a ti. Pongo a tus pies todo lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con su sangre me ha limpiado, con su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo. A Dios sea la gloria. Oh. A Dios sea la gloria, la honra, con su poder, oh, con su poder. A Dios sea la gloria. Que Él hizo, oh, mi Señor, por mí.
Así como estamos, queridos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la dirección de Dios en esta mañana. Vamos a orar. Querido Jesús, hemos tomado las últimas 3 semanas para meditar en tu palabra en temas prácticos para nuestra vida cristiana. Y en esta mañana que terminamos esta serie, Señor, que vamos a hablar acerca del agradecimiento y las consecuencias por ser desagradecidos. Pedimos que tus palabras en esta mañana se graben tan profundamente en nuestros corazones que surjan efecto inmediatamente. En estos momentos pedimos, Señor, que las distracciones de la semana, los problemas de la semana, Señor, se aparten de nuestros corazones y podamos estar en completa comunión contigo en esta mañana. Pedimos esos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La lectura bíblica en esta mañana trajo unos versículos maravillosos. Usualmente todos conocemos de memoria ese versículo que dice, todo lo puedo en Cristo, ¿qué cosa? Gracias, queridos, pero no leemos lo que viene atrás. Y ese versículo, Pablo habla, yo he aprendido a que pase lo que pase en mi vida, yo voy a estar contento. Yo quisiera decir en esta mañana, mis queridos, que eso es uno de los versículos más difíciles en la Biblia, porque cuando yo lo veo a ustedes, muchos me dirán, ¿cómo puedo yo estar contentos cuando la situación de mi vida es tan horrible? ¿Cómo yo puedo contentarme cuando estoy enfermo? ¿Cómo puedo contentarme cuando el doctor me ha dicho que tengo cáncer? ¿Cómo me puedo contentar, cuando matrimonio se ha destruido completamente? Pero Pablo dice, yo he aprendido a estar contento en lo mucho y en lo poco, en la riqueza y en la pobreza. Y lo dice, y lo he hecho con humildad. Oh, querida iglesia, en esta mañana, yo les digo a usted, yo estoy orando en mi corazón para yo llegar a ese nivel. Y no digo que lo he alcanzado todavía, pero estoy luchando para estar contento en cualquier situación de la vida. Quisiera comenzar en esta mañana diciéndote que el que no está contento con lo que tiene, no va a estar contento con lo que quisiera tener. ¿Ustedes están conmigo? El que no está contento con lo que tiene ahora, no va a estar contento con lo que quisiera tener. Te explico. Vamos a ser honestos aquí en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes, y no quiero levantar la mano para no avergonzar a nadie, no tienen que levantar la mano, pero cuántos de nosotros honestamente ante Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos? Muchas veces, a lo mejor, no has visto tu casa donde vives y la has menospreciado. Y has paseado por los altos. Y te has paseado por esas casas y has dicho, ¿cuánto me gustaría tener esa casa que está ahí? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto el carro que tenemos? Y hemos manejado ese carro y a veces rattles a little bit, ¿cómo se dice rattle? Tiembla un poquito o le pasa algo y pasa un BMW o pasa cualquier otro carro por ahí. Y hemos dicho, ¿cuánto quisiera yo tener un carro de esos? El que no está contento con lo que tiene, no va a estar contento con lo que quisiera tener. Como yo he dicho muchas veces antes, ¿cuántas de las esposas de aquí no han visto un hombre? Ahora sí se ríen, ¿verdad? ¿Cuántas no lo han visto y han dicho, oh, quisiera que mi marido fuera como ese? Algunas dicen, quisiera que ese fuera mi marido, pero no digan eso, ¿eh? Y dicen, quisiera que mi marido fuera como ese. El que no está contento con lo que tiene, no va a estar contento con lo que quisiera tener. Por eso dice el apóstol, queridos, yo he aprendido a estar contento con lo que tengo. Así que si tengo un rancho que se está cayendo, me voy a contentar con esto. Vamos a la palabra de Dios y a entender lo que tratamos de explicar en esta mañana. El libro de San Lucas, el capítulo 12. San Lucas, el capítulo 12. Una historia interesantísima y yo espero que ustedes se hayan gozado con las historias que hemos leído las últimas 3 semanas. Lucas, el capítulo 12, una parábola aquí, una historia. No parábola, comenzamos con una historia y después viene una parábola. Lucas, el capítulo 12. Y si tuviésemos el tiempo, leyésemos el capítulo completo, pero para ahorrar tiempo, vamos a comenzar a leer al versículo 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra de Dios, le dijo uno entre la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo qué cosa. O era el 13 aquí. Ok, aquí vamos a leerlo de nuevo entonces para que estén. ¿Están conmigo? Solo 2 personas. ¿Están conmigo? Oh, gracias, gracias. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo qué cosa. Y ahora sí, eso no es algo tan privado. Ahora sí podemos hacer, muchos de nosotros, no, a mí no me toca todavía, o no me tocó ni me va a tocar tampoco, no tuvimos problemas de herencia. Pero mis padres, por los dos lados, tuvieron serios problemas de herencia. Mi papá tenía 7 hermanos, mi mamá tenía 9 hermanos. Cuando murieron los abuelos, hubo un problema serio con la herencia. De hecho, una de mis tías hizo algo bien peculiar, porque los hermanos querían vender la propiedad. Mi abuelo era terrateniente, tenía mucha tierra. Y ella dijo, yo no quiero vender. Pero los hermanos todos querían vender, eran 6-1. ¿Saben lo que hizo ella? Un día le pagó a varias personas que fuesen al medio de la propiedad. Eso no es un chiste, eso es una historia de verdad. Que fuesen al medio de la propiedad y a ella les tocaban 32 tareas de terreno, eran bastante tierra. Cientos y cientos. A ella le tocaban 32 tareas de tierra y ella le pagó a alguien para que cercara con vallas altas las 32 tareas de tierra en el medio del terreno del abuelo. Así que cuando comenzó el pleito y esto llegó a las cortes, ella dijo, eso es a mí lo que me toca. ¿Le tocaba o no le tocaba? Sí le tocaba. ¿Pero qué pasaba ahora? La propiedad de ella estaba en el centro del terreno, así que el que compró la propiedad tuvo que pagar a la tía Carmen más que lo que le tuvo que pagar a todos los otros. Eso le ganó la enemistad a ella de mi padre y de varios más por muchos años. Y no fue, queridos, sino hasta casi la muerte de mi padre. No esperes que tú estés en una cama de muerte para perdonar a las personas. Y fue antes de la muerte de mi padre que ellos pudieron hacer la paz. Y después de muchísimos años, hablarse de nuevo. Así que aquí en la historia viene uno y le dice, mira, mi hermano y yo tenemos un pleito. Dile a él que reparta la tierra. Es como si mi papá Ovidio le había dicho a Jesús, mira, dile a la tía Carmen que no haga lo que hizo. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en contextos prácticos, la Biblia se hace verdad para ti. Si no, estamos solamente leyendo historias. Así que este muchacho le dice a Jesús, oigan la respuesta. Mas Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? ¿Se acuerdan cómo la semana pasada estuvimos hablando de ten cuidado no meterte en los asuntos de los demás? Jesús se lo dice, oye, pero ¿y para qué tú me estás metiendo a mí en problemas? Muchos de nosotros queremos meter problemas. Iber, el micrófono este no está, el otro no está funcionando. Tenemos que hacer el otro. Muchos queremos meter a otros en problemas. No metas a otros problemas, a otra gente entre sus asuntos. Así que Jesús le dice, oye, pero ¿para qué me estás metiendo tú en problemas a mí? Y después dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿De toda qué cosa, queridos? Gracias. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Problema número uno, Walmart. Nosotros los hispanos, queridos, llegamos a este país, como yo he repetido muchas veces de este púlpito, lo vamos a hacer de nuevo, y nos olvidamos de dónde venimos, y creemos entonces que la felicidad es lo que nosotros poseemos. Y nos vamos a Walmart a gastar el dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos. Y algunos de ustedes deberían decir amén por eso, porque tú sabes que tú lo has hecho. Y nos llenamos de cosas pensando que eso va a traer la felicidad. Y después nos llenamos de basura en la casa sin entender, como hemos dicho, la repetición es la llave del aprendizaje, que nosotros podemos vivir felices con menos. Y Jesús lo dice aquí, ten cuidado, la avaricia es algo horrible. Y entonces, como a Jesús le gusta explicar lo que él está diciendo, ahora lo explica. Miren cómo lo explica él, en el versículo 16, y vamos a leer un poquito rápido ahí arriba, si me siguen bien rápido. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido muchísimo. ¿El hombre era qué cosa? ¿No están conmigo? ¿El hombre era qué cosa? ¡Rico! ¿Ustedes saben algo? El premio de la lotería más grande de los Estados Unidos hasta este punto, que ganó una sola persona, fueron $385 millones. Are you with me? ¿Cuánto? ¿Tú te imaginas con $385 millones? Algunos dicen, no me ven más. ¿Saben lo triste del caso? Que la persona que ganó $385 millones era un millonario ya cuando él se ganó ese dinero. Paul Whitaker, búsquenlo. ¿Y saben lo triste de ahora? Que él está en bancarrota. Que a su nieta la mataron. Que a él lo apresaron 12 o 13 veces. Ese hombre de la parábola ya era rico. Y ahora yo pregunto, queridos, y los invito esta tarde a las 7:30 cuando hablemos de las misiones. Vamos a hablar de los viajes misioneros, muy bonito. ¿Qué constituye la riqueza? ¿Saben ustedes que para más del 70% de la población mundial, todos nosotros en esta mañana somos súper ricos? ¿Ustedes sabían eso? Pero muchos nos andamos quejando que no tenemos y tenemos, y más del 70% de la población mundial, tú eres riquísimo. Así que ese hombre era rico, sigan leyendo aquí conmigo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré, ¿qué cosa? Más grandes. Y allí pondré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes tú guardados para muchos años, repósate, come, bebe y ¿qué cosa? Regocíjate, haz fiesta. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico, ¿para con quién? ¿Y no es rico para con quién? Hace 3 años en North Carolina, ustedes me oyeron contar la historia, la repetición es la llave del aprendizaje. Ese señor rico murió, él tenía muchos caballos de raza y en el testamento él escribió que cuando él muriese había que matar a todos los caballos para que nadie más los disfrutara. Kill all the horses because he didn't want anybody else to enjoy them. Ten mucho cuidado donde tú haces tus tesoros. Y ahora viene el punto del mensaje de esta mañana, queridos. El estar contentos y el estar agradecidos. No importa si tú estás un poco deprimido. No importa si estás enojado. No importa si tienes un mal carácter. No importa si eres una persona celosa. No importa si eres negativo. Ahora, nunca es tarde para comenzar a tener un espíritu que es lleno de gratitud. Tú puedes pararte en cualquier momento de tu vida y comenzar a decir, yo voy a estar contento con lo que tengo. La importancia de tener un espíritu de gratitud es increíble. Y vamos a ver varias cosas en esta mañana, queridos. Yo he leído esto antes, pero es que viene al punto. Y es bonito hacerlo. Esto de ser ingratos, esto de estar pensando siempre en más y más, fue escrito por el cantautor panameño Rubén Blades en una canción que yo he leído para ustedes varias veces, pero que vale la pena leerla de nuevo. Y decía él en su canción, ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel No. 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y de falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema de conversación discuten qué marca de carro es mejor. De los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener. Para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. Y sigue diciendo él, una canción que habla a la realidad hispana de este país y que no debiese, pero lo hace, habla a la realidad hispana de muchos de nosotros, miembros de esta iglesia. Y dice, era una pareja plástica de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero y ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Ahogados en deudas para mantener su estatus social. Nosotros que nos llenamos de deudas, queridos, nos hacemos esclavos de ellas, especialmente cuando compramos cosas que no necesitamos. Yo quisiera sugerir en la iglesia esta mañana que hay tres cosas en los Estados Unidos de Norteamérica por las cuales vale la pena endeudarse. Tres cosas por lo cual vale la pena endeudarse. ¿Están conmigo? No muchos. La primera, una casa. Si tú puedes comprar una casa que tú puedes pagar, vale la pena endeudarse por una casa. Hay gente que dice, queridos, no compres una casa porque Cristo va a venir pronto. Yo te voy a decir, es una idea errónea de mirar a la vida. Nosotros vivimos preparados para la segunda venida de Cristo, pero preparados en este mundo también. Si tú puedes comprarte una casa que tú puedas pagar, vale la pena endeudarte por eso. Lo segundo es endeudarte por un automóvil que tú necesitas. No comprarte una, ¿cómo se llama eso? Maserati, ¿eso es un carro? ¿Eso es un espagueti? No sé si es un carro espagueti así. You teenagers, that's a car, right? Am I saying it right? Is it Maserati? Is that what it is? Thank you. What's another expensive car? Ferrari, yeah. No te compres un Ferrari. No. Cómprate un Honda o un Hyundai, cualquiera de los dos, pero que te haga falta. ¿Qué? ¿Cuál es lo primero? La Tesla está muy caro. Todavía no. Tesla está muy caro. La casa sí la puedes pagar. ¿Qué? Un carro que tú necesitas. Y lo tercero es la educación. Oh, mis queridos, I have a problem here. Okay. Cuando yo oigo a las familias hispanas diciendo, mi hijo no puede ir a la universidad porque sale muy caro. Si tú crees que la educación es caro, trata la ignorancia. Es más caro todavía. Y a veces muchos, mejor nos compramos un carro caro y que el muchacho no vaya a la universidad. Y yo te voy a decir algo esta mañana aquí, esfuérzate por tus hijos y aunque tú tengas que vender tamales en la calle, que ellos vayan a la universidad y que se eduquen. Oh, nuestro pueblo hispano, muchas veces somos los más bajos en la educación y miramos a la comunidad asiática y decimos, ¿por qué ellos sí? Porque ellos, no es que ellos son más especiales que nosotros, es porque el énfasis en la educación es diferente. Era una pareja plástica de esas que veo por ahí, él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, ahogados en deudas para mantener su estatus social. Y decía él, era una ciudad de plástico de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oropel, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora. Y ese es el punto aquí, porque cuando nosotros no somos agradecidos, andamos con las caras largas sin reírnos. Y esa es una epidemia nacional que decimos a veces, que vemos la gente en las calles amargados todos sin reírse, y aún venimos a la iglesia, hacemos lo mismo. ¿Tú sabías algo? Y te lo he dicho y vale la pena repetirlo. Cuando tú sonríes, la gente piensa que tú eres más inteligente de lo que eres. Por eso sonríe un poquito más. Decía él, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gentes de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por su comodidad, es el punto, gente que vendió por su comodidad, su razón de ser y su libertad. Oh, querida iglesia, cuando nosotros no estamos contentos con lo que tenemos, vivimos vidas completamente desgraciadas. Y voy a combinar una cosa con la otra, mis queridos. La falta de contentamiento produce amargura. La falta de contentamiento y gratitud produce un espíritu de críticas. La falta de contentamiento y gratitud enferma. La falta de contentamiento y gratitud baja las defensas nuestras. Por eso, querida iglesia, en la palabra de Dios aparece más de 73 veces la palabra dar gracias. Más de 28 veces estar siempre agradecidos. Y si lo combinamos todos, más de 139 veces el tema del agradecimiento. Por eso dice el salmista, cuando dice: el espíritu triste, ¿qué hace con los huesos? Los seca. Y estamos entonces viviendo vidas que vivimos sin agradecimiento. ¿Cuántos matrimonios se hubiesen podido salvar si el esposo o la esposa hubieran sido un poquito más agradecidos? ¿Cuántas relaciones se hubiesen podido salvar si nosotros nos damos un poquito más de gracias los unos con los otros? El no está aquí, lo voy a utilizar de ejemplo a Junior y a Rodrigo. Cuando estuvimos en Soquel, me dio mucha satisfacción. Esto lo voy a decir de manera personal porque quiero que ustedes entiendan lo que esto hace. Había pasado una semana también bastante difícil. Y habían pasado muchos problemas. Ustedes saben muchos los problemas que les he comentado. Estamos en Soquel y el sábado en la tarde estaba yo sentado solo. Dije: me voy a venir a sentar solito acá. Voy a pasar, just time out. I need some time out. I'm just going to sit by myself. Y cuando estaba sentado ahí solo, al rato después veo que alguien me hace así. Y me doy la vuelta y era Jonathan Lagos. Y me sorprendí, no sabía que estaba por aquí. Y nos pusimos a hablar y él me dijo: Pastor, I just want to say thank you. I said, why? He said, I just want to say thank you. Y ustedes no saben lo que eso le puede hacer a alguien. Ustedes no saben. Entonces, como muchos no sabemos, Satanás utiliza la amargura de muchos de nosotros para matar la religiosidad, para matar en nosotros el ánimo. Y no somos gente agradecidas. Y no sabemos que el agradecimiento levanta a las personas. Cuando tú agradeces a alguien, cuando tú le dices a alguien gracias, tú no sabes lo que haces. Y muchos de nosotros somos desagradecidos. No solamente los unos con los otros, sino también con Dios. Yo te voy a decir algo, pon eso en tu corazón. Oye esto. Si la única oración que tú dijeses en tu vida fuera gracias, eso fuera suficiente. ¿Tú me estás oyendo, queridos? Si la única oración fuera eso, es incomprensible cómo algo tan sencillo, una acción positiva, puede cambiar la vida de una persona. El agradecimiento me ha afectado a mí, queridos, de una manera muy positiva. Me ha hecho ser un mejor esposo, por lo menos estoy tratando de serlo. No le pregunten a Betty todavía. Un mejor padre, un mejor hijo. Me ha hecho ser una persona más feliz, aunque no perfecta. Y yo esta mañana voy a testificar. Para yo prepararme para estos últimos 3 mensajes que hemos tenido en las últimas 3 semanas, yo me dije: yo voy a practicar un poquito esto yo mismo antes de llevárselo a la iglesia. Y la semana pasada, yo les voy a decir a ustedes para que ustedes vean esto, y la semana pasada yo recibí los resultados de los últimos exámenes médicos. Y mi colesterol ha bajado más de 70 puntos sin medicina, solo por practicar estas cosas sencillas. Endulzar las palabras, ser más compasivo al dolor de los otros, ser más agradecido con lo que uno tiene. Oh, queridos, entendamos eso. Puede cambiar tu vida más. ¿Y cómo lo puedes hacer? Yo quiero sugerirte en esta mañana, cada vez que te levantes, ten una sección de gratitud. Hay algunos que no tienen la bendición de poder levantarse en la mañana. Hay algunos que no tienen un techo. Sé agradecido por lo que tú tienes. Deja de pensar en lo que tú no tienes. El que piensa en lo que no tiene siempre va a tener menos, pero el que piensa en lo que tiene es agradecido, va a tener más. Y a veces pensamos, oh, en la iglesia yo necesito saber de profecías y todas esas. Estas cosas sencillas es la que hacen la fortaleza del cristianismo. En las mañanas toma un minuto o dos. Wow, time is out. Yo había querido terminar a las 12 y 20. ¿Me dan 5 minutos si terminamos a las 12 y 30? I'm sorry. No vamos a pasar más de las 12 y 30. Deme permiso. En las mañanas, levántate y di eso. Una cosa que yo he tratado de hacer con estos hijos míos es denle gracias a Dios que tienen un techo. ¿Cuántas gentes aquí en el área de la bahía no viven abajo de un puente? Cuando tú tengas el día más difícil de tu vida, haz una lista de gratitud. Y ahí eso es lo difícil, porque Satanás te va a poner cosas negativas y negativas, pero tú ponte a pensar en lo positivo, queridos. El ser positivos cambia la salud. Oh, cuánta gente negativa a veces. Y a veces yo me río con eso, porque cuando uno le dice algo a un niño, el niño te recuerda las cosas. Y eso yo le he dicho a Emily especialmente, le he dicho, help me to be positive. Okay. Y el momento que algo negativo sale de mi boca, me dice, hey, you're not remembering. Vamos a tratar de ser gente positiva, queridos. En vez de enojarte con la gente, enseña la gratitud. Y eso es algo muy difícil. Yo quiero ahora, vamos a practicar. We need to practice this. Okay? You gave me 5 minutes, so it's your fault. Okay? Me dieron 5 minutos, así que es su culpa ahora. Vamos a practicar esto. Hace 1 año y 7 meses, hoy, tuvimos un mensaje acá, donde muchos tomaron como un chiste, pero algo muy, muy real. Y en ese mensaje, hace 1 año y 7 meses, decíamos que si tú tomases un jar o una lata y le echases $1 ahí, cada vez que tuvieses un pensamiento negativo o que ibas a hablar mal de alguien, para muchos de nosotros iba a llegar rápido. De hecho, un hermano me dijo, pastor, necesito un tanque. Y no me lo dijo así, cuando, y yo aprecio eso porque es verdad. Los pensamientos positivos cambian la vida. Pero ahora vamos a practicar. ¿Qué? Eso, tú no estás mintiendo a un hombre, tú le estás mintiendo a Dios. Okay. So what I want you to do right now, okay, I want you to think of a person that you do not like. Okay. You don't have to tell anybody. Okay. I want you to think of someone that you don't like. Yo quiero que tú pienses ahora a alguien que no te cae bien. Okay? I want you to think of someone that you don't like. It's not just someone that you really, really dislike. Okay? Think of someone like that. Ahora yo quiero que tú pienses a alguien que no te cae bien. No solamente alguien que no te cae bien, ¿verdad? Que te cae pesado, como decimos allá, sí. Okay, yes. Okay, are we ready? Yo no le voy a decir que me digan quién, así que, porque alguno va a decir el pastor, y no le voy a decir eso. No le voy a decir que me digan. Ok, ¿estamos listos? Okay. ¿Ya pensaste a alguien? Ahora, vamos a tomar, de esos 5 minutos que me diste, vamos a tomar 30 segundos a pensar algo positivo de esa persona. I want you to take 30 seconds to think something really nice about that person. You see how hard it is? See how difficult it is? ¿Vemos qué difícil es? Pero ¿sabe una cosa? Cuando tú te esfuerzas en pensar a alguien positivo, a alguien que no te cae bien, ahora la persona te va a caer mejor, y por eso muchos no lo quieren hacer. Porque no quiero que seguir así. Y eso es Satanás. Porque cuando pensamos algo positivo, la vida cambia, la presión arterial se te va a mejorar, no vas a tener que tomarte tantas pastillas. En vez de quejarte de tanto de tus hijos, agradece a Dios que lo tienes. Acuérdate, si tú te quejas de tus hijos también se quejan de ti como papá. Acuérdate de eso. Cuando tú tengas en tu vida problemas grandes y dificultades, en vez de preguntarle a Dios ¿por qué?, pregúntale ¿cómo? No ¿por qué me pasó eso?, sino ¿cómo tú me vas a ayudar a ser una mejor persona a través de este problema que yo estoy pasando? Cuando tú sufras una tragedia, piensa que alguien está peor. Alguien dijo una vez, yo me quejé porque no tenía zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies. Cuando pases una tragedia, piensa eso. Y ahora, mis queridos esposos y esposas, y quiero advertirles que la próxima serie de sermones tiene que ver con el matrimonio. En vez de quejarte de tu marido, haz una lista de todas las cosas buenas que él tiene. Y maridos, en vez de quejarte de tu esposa, piensa positivo de ella. Y de hecho alguien dijo, yo lo creo también, que los hombres casados le dicen, no te sientas mal porque tú pensaste mal de tu esposa, porque ella ha pensado peor de ti, seguro. Alguien dijo una vez, yo no creo eso. Haz una lista positiva. Y ahora mis queridos, vamos a salir a practicar esto, a ser positivos, a tener una actitud de agradecimiento, a agradecer a Dios por lo que tú tienes. Hay un himno en el Linario, se titula Gran gozo hay en mi alma hoy. ¿Cuántos lo conocen ese himno? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar ese himno y terminamos a las 12:30 como prometimos. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Vamos a cantar todos y por favor, queridos, les pido una reverencia bien grande después, porque cuando terminemos los diáconos dan la salida y les voy a pedir a todos los esposos, por favor, no se muevan los esposos aquí, de este lado vamos a terminar rápido con mucha reverencia y vamos a hacer algo después del canto de la oración. ¿Qué? Gran gozo hay en mi alma hoy, vamos a verlo todos. Jesús conmigo está, contento con su amor estoy.
Su dulce paz me da, brilla el sol de Cristo en mi alma. Cada día voy feliz así, su faz sonriente al contemplar. Cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó.
Vamos con ánimo todos a cantar con fuerza.
Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí.
Uno más.
En mi alma reina gratitud y lores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, alegria, voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí.
¿Decimos amén? Vamos a hacer varias cosas aquí, pero antes de eso, por favor, con mucho respeto, calmado, la persona que está a tu lado, dile gracias. Solamente eso. Date a la persona que está a tu lado y dile gracias. 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 Ok, queridos, ahora.